Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Seguro que conoces a alguien que se ha vuelto a casa de sus padres con motivo del COVID. Con motivo del COVID, porque, bueno, tenía un piso compartido, porque no acababa de estar cómodo o porque la crisis le ha pillado y, bueno, ha perdido el trabajo, le resulta difícil atender a los pagos, que significa, o sea, estar independizado es eso, es atender una serie de pagos. Los españoles, según los datos que proporcionaba el Observatorio de Emancipación, los españoles son de los europeos que más tarde salen de casa. En 2019, solo un 18,5% de la población entre 16 y 29 años se había emancipado. Ahora mismo no tenemos todavía estadísticas porque es demasiado pronto, pero es muy probable que este porcentaje haya disminuido, que haya gente que estaba emancipada y que ha vuelto a casa. Bueno, eso es síntoma de que para un joven en España, digamos, sustentarse es complicado. Alto paro juvenil, contratos si encuentras trabajo que se suceden sin mucha estabilidad. Ya pasaba antes del COVID, pero el COVID lo va a incrementar, este fenómeno. Y será la segunda crisis que tengan que sufrir estos jóvenes que, bueno, tienen ahora 27 años, que ya habrán vivido la crisis de 2008, porque tenían 17, entonces la crisis tuvo sus efectos en España, sobre todo a partir de 2010. La reconstrucción no puede hacerse sin tenerlos en cuenta. Hoy Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, un político en horas bajas, ha hecho campaña en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Iglesias, ya digo, es un político en horas bajas que ha apostado en ese mitin por lo que él llama la normalización.
En Euskadi hay una mayoría social de izquierdas. La hay. La sociedad vasca es una sociedad que se ha normalizado, en la que un pasado terrible y enormemente doloroso ha dado paso a una situación de convivencia que ya es normal
en la normalización calles. De la que habla Pablo Iglesias es apostar por lo que él llama un tripartito de izquierdas: Podemos, los socialistas y Bildu. Acabamos de escuchar cómo habla de un pasado terrible. El pasado terrible lo provocó ETA y todavía no hay una normalización, como dice Iglesias, porque hay una formación como Bildu que no ha condenado todavía a ETA. Y con esa formación, este político en horas bajas, este vicepresidente segundo en horas bajas, propone la formación de un tripartito. Político él personalmente en horas bajas, Podemos en horas bajas en el País Vasco, porque las encuestas dicen que se desploma la intención de voto a favor de Podemos, que pasa del 15% de hace 4 años al 10%. Recordemos que hubo un momento en el que incluso Podemos estuvo por delante del PNV. Este político en horas bajas, que es Iglesias, insiste en hablar de las cloacas del Estado.
Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. Y creo que eso, todo el mundo, independientemente de lo que vote, se da perfectamente cuenta.
No, nos damos cuenta perfectamente de que en España existe la justicia y que la justicia estaba investigando la desaparición de la tarjeta de Dina, de eso nos damos cuenta, y que la justicia, el juez García Castellón, ha descubierto, de eso nos damos cuenta, que Iglesias se quería presentar como víctima y probablemente es victimario y por eso le están investigando por 2 delitos. No hay cloaca, hay justicia. Nos damos cuenta de que hay un periodismo independiente y que aquello que quería Iglesias hacer pasar por una operación de acoso por parte de Villarejo, son unos pantallazos hechos por Dina, probablemente despechada. Y nos damos cuenta porque afortunadamente hay periodismo en España, por más que Podemos siga señalando con su nombre a los periodistas que informan, afortunadamente sigue habiendo prensa libre, y como hay prensa libre, sabemos que la abogada del partido, Marta Flor Núñez, habló con sus colegas en un chat de una relación de amistad con Iron Man, con el fiscal anticorrupción. Sabemos por qué hay justicia y por qué hay periodismo independiente, cosa que parece molestar mucho a Podemos, que no es un caso de cloacas, sino que es un caso de los líos de Podemos. Iglesias, en horas bajas, político en horas bajas, molesto porque Sánchez ha girado hacia Ciudadanos, porque tiene que moderar el discurso, la política económica, porque Europa va a exigir una política económica racional. Sabemos que Sánchez busca el acuerdo con Ciudadanos y que Iglesias, molesto y en horas bajas, desde Bilbao, carga contra Ciudadanos.
¿Alguien en su sano juicio piensa que una formación política que gobierna con Vox y con el Partido Popular en Madrid, en Andalucía o en Murcia va a apoyar unos presupuestos generales que presente un gobierno en el que está Unidas Podemos? Eso no se lo cree nadie.
Bueno, ya veremos cómo acaba el asunto. Por lo pronto, las propuestas económicas de Podemos, como la anulación de la reforma laboral o como el impuesto a las grandes fortunas, han desaparecido de la agenda del gobierno. Este político que es Iglesias, en horas bajas, sigue con su cuento sobre las cloacas, mandando a Echenique a señalar a periodistas, y parece que últimamente está muy escocido porque Sánchez haya decidido girar de algún modo al centro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes en la tarde de COPE. Es lo primero y no lo único porque seguimos conociendo nuevos brotes del COVID-19. En Badajoz, un turno del Servicio Municipal de Bomberos, formado por 14 efectivos, está en cuarentena después de que uno de ellos diera positivo por coronavirus. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Un compañero que disfrutaba de varios días libres visitó al resto en el parque de bomberos sin saber que estaba contagiado. Son 14 y ahora todos están en cuarentena preventiva y sometiéndose a pruebas. Basilio González, jefe de bomberos de Badajoz.
Ya tenemos la primera tanda de resultados, de todos menos de uno que está de vacaciones en Huelva, será grande desde Huelva, y estamos a la espera de esa segunda test de confirmación que será mañana.
La primera tanda ha dado resultado negativo y si todo sale bien volverán al trabajo el próximo jueves.
Y la Policía Nacional investiga la muerte de una madre y de su hijo de 6 años en un hostal del centro de Madrid. Todo apunta a que la mujer podría tener problemas mentales y que ha asesinado al pequeño Juan Baño.
Todo ha ocurrido en un céntrico hostal de la capital de España. La policía avisada ha encontrado primero el cuerpo de un niño de 6 años sin vida. No presentaba signos de violencia y una primera inspección ha llevado a barajar la hipótesis de que podría haber sido asfixiado, algo que estaba aún pendiente de confirmación, ya que hasta pasadas unas horas no había llegado el médico forense. Muy cerca estaba el cuerpo, también sin vida, de una mujer que, según la información recabada por los agentes en el mismo escenario de los hechos, en el propio hostal, sería la madre del pequeño. La mujer apareció colgada y todo indica que se habría quitado la vida. Podría presentar problemas mentales. Fueron los agentes de un coche patrulla, los que se encontraron esta escena y el caso ya ha pasado a manos de la Jefatura de Policía de Madrid para esclarecer completamente los hechos.
La oposición exige al presidente Pedro Sánchez que dé explicaciones por los ataques contra la prensa de Pablo Iglesias por su implicación en el caso Dina. María Daván.
La oposición no entiende que Iglesias, en lugar de explicar su papel en este caso, se dedique a atacar a la prensa y a los jueces, pero el PP, por boca de Teodoro García Egea, señalaba también a Pedro Sánchez como responsable de sus silencios.
El vicepresidente Iglesias señala a medios y el Pedro Sánchez calla. Son más graves los silencios de Pedro Sánchez que las palabras de Pablo Iglesias.
Vox, por su parte, ha respondido a Iglesias anunciando que se personarán como acusación particular en el caso Dina y en Ciudadanos exigen explicaciones al vicepresidente por un episodio que califican como turbio y oscuro.
En deportes, la polémica del VAR protagoniza el final de la Liga. Luis Munilla.
Hay quejas de muchos equipos con respecto al funcionamiento y los criterios de aplicación del VAR, y en los últimos días crecen las quejas del Barcelona protestando por un supuesto trato de favor arbitral hacia el Real Madrid. El último ayer, el presidente Bartomeu. Zidane y Sergio Ramos han pedido respeto para el Madrid, pero informa Melchor Ruiz, el club como institución no tiene intención de contestar a los azulgranas. Y en medio de todo esto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha terciado en el asunto en una entrevista grabada el jueves y emitida anoche en TV3. Tebas critica la llamada que hizo Florentino Pérez al presidente federativo Luis Rubiales después del penalti no pitado a Vinicius hace año y medio contra la Real Sociedad.
Que un club tan importante como el Real Madrid, 20 minutos después de terminar un partido, pueda hacer esa llamada no es conveniente para el mundo arbitral, ¿no? Y eso pues hace que pues a lo mejor haya más tensión en los árbitros de VAR, de los que están en el VAR, más en los árbitros, más. Es que hay que intentar para que todo nuestro colectivo arbitral pues esté lo menos implicado en la polémica arbitral. Pero claro, si decimos que hemos hablado con el presidente del Real Madrid para hablar del VAR, pues bueno, yo creo que no era lo mejor para el VAR.
¿Funciona bien el VAR?
Hay que mejorar.
Hoy se cierra la jornada 34 con dos partidos. A las 7 y media, Levante-Real Sociedad, y a las 10, Sevilla-Eibar. El Eibar acaba de aterrizar con 3 horas de retraso por un problema en el avión. Hay tiempo de juego desde las 7 y media para las emisoras COPE+.
Seguimos en la tarde de COPE. Ya tenemos aquí el reconfinamiento o el reaislamiento, porque en realidad no son confinamientos, ¿eh? Los brotes han provocado que desde este lunes unas 70.000 personas de la comarca de Lugo, de Amariña, tengan restringidos sus movimientos. Por ahora, por un plazo de 5 días. Pero hoy mismo, cuando la cifra de positivos ha ascendido a 119, la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia ha confirmado que no descarta ampliar esos 5 días. Hay controles en la carretera para evitar la salida y entrada en esta zona. Se permite, eso sí, entrar y salir por trabajo o por causa de fuerza mayor, siempre que esté justificado. Ana y Alfonso viven en Ribadeo.
Perfecto, porque esto se está desmadrando. O sea, y además ver mucha gente sin mascarillas, sin... O sea, que la gente no estaba respetando. Y me parece perfecto que lo hayan cerrado, porque si no va a ir a más. Yo trabajo en la hostelería y estoy sin trabajo.
Creo que uno de los problemas fue este. Quizás fue una zona en la que al tener menos incidencia, pues lo tomamos con demasiada alegría y no se utilizaban mascarillas, no se utilizaban a lo mejor todas las medidas que se debieran de haber utilizado, y por eso ahora estamos en esta situación, ¿no?
Enseguida estaremos en esa zona. Antes nos fijamos en la otra comarca que está aislada, la comarca del Segrià en Lleida. Allí el confinamiento se decretó el sábado y afecta a 210.000 personas, que al menos en los próximos 14 días no podrán entrar y salir. Un confinamiento que incluye también a la capital, a Lérida, y que puede ir más allá. Hay cerca de 600 casos detectados. La transmisión ya es comunitaria, o sea, se produce allí mismo, no es importada, y se prevé que el número de positivos aumente en las próximas horas y en los próximos días. Es un brote que la mayoría sitúa en temporeros que trabajan en la recogida de la fruta. María José Rosé es secretaria general de Cáritas Diocesana de Lérida y conoce bien la situación de estos temporeros. Muy buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que está pasando con los temporeros? ¿Cuál es su situación?
Bueno, con los temporeros está pasando lo mismo que cada año. No es una situación nueva, y es que en un momento determinado Lleida recibe un grupo de número de personas que vienen a trabajar para recolectar la fruta, y este año se le junta el tema de la emergencia sanitaria, con lo cual pues se ha complicado un poquito más la situación. Es un tema de alojamiento. Falta alojamiento para las personas que llegan, y en principio esto ha complicado un poquito. Pero a mí sí que, ya que tengo la posibilidad, es el tema del confinamiento es nos gustaría descentralizarlo del tema de temporeros.
Ajá. Es una realidad. No está vinculado, ¿quieres desvincularlo?
Bueno, yo creo que en principio es como criminalizar a todo un colectivo, ¿no? Y entonces es, en principio es, sí que es verdad que la situación en la que algunas personas viven a nivel higiénicas, pues deben de ser y son muy complicadas, pero...
¿Por qué, bueno, son muy complicadas? ¿Cuál es su situación?
Porque en principio es que el tema de temporeros es un tema de que en un momento determinado la zona del Segrià recibe a una cantidad importante de gente que viene a trabajar por la campaña y que no hay suficientemente alojamiento para estas personas. Entonces, ya, bueno,
en la calle.
Si no hay alojamiento, hay gente que duerme en casas donde los alquileres están elevados de precio, donde si no hay alojamiento la gente tiene que dormir en sitios no adecuados, y esto ahora con el tema sanitario complica mucho más porque las medidas de higiene no se pueden cumplir, ¿no? Pero el colectivo de temporeros es una situación, pero yo creo que ha habido otras realidades, y esto seguramente Sanidad lo diría más claro que nosotros, que ha hecho que estemos en la situación en la cual nos encontramos.
Ya, y estos temporeros son necesarios porque si no, no se recoge la fruta, claro.
Bueno, es la mano de obra que hemos tenido cada año y siempre han sido bienvenidos. Yo creo que es importante decir de que son personas que vienen, que son necesarias y que en principio nos permite que después todos nosotros tengamos la fruta en las verdulerías, con lo cual es como tú decías, indispensable que vengan a trabajar.
María José, Rosé, gracias por estar con nosotros, secretaria general de Cáritas de Lérida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aprovecho para recordar que la información actualizada de los brotes de coronavirus activos en España la tienes en cope.es. Antonio Serantes vive en Ribadeo, en Lugo, y allí tiene un hotel, el Hotel Gastronómico Araucaria, en Ribadeo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, ¿cómo está la situación por ahí?
Bueno, la situación ahora mismo es... Bueno, la prevista después de que las autoridades nos hayan impuesto las restricciones al tráfico, ¿no? Un poco desoladora en este momento, claro.
Oye, ¿pero vosotros mantenéis el hotel abierto o habéis tenido que cerrar?
No, en principio, de momento, el hotel está abierto al público. Hay gente que está con estancias largas que están de vacaciones y, por supuesto, que no han cancelado sus vacaciones, y hay otra gente que se mueve por trabajo que, en principio, puede seguir moviéndose por la zona, claro.
O sea, que cuando se supo que se cerraba la comarca, no ha habido, digamos, una fuga masiva, al menos en vuestro hotel.
Hubo casos de, evidentemente, cuando salen estas noticias, primero salieron las noticias en prensa, como suele pasar con esta pandemia, y luego salen las publicaciones oficiales, ¿no? Entonces, ante las noticias de prensa, que siempre son, bueno, un poco más alarmistas, hubo gente que tenía que empezar a trabajar esta semana y por miedo a poder... En fin, no poder salir, esas cosas que realmente no es el caso, pero sí que por miedo hubo gente que se tuvo que ir que prefirió abandonar ayer el hotel, claro.
Oye, y cancelaciones, nos decías antes, ¿habéis recibido llamadas de gente que dice no vamos? O sea,
evidentemente toda la semana, lógicamente, de turismo se ha cancelado, y el mes de julio ha habido varias cancelaciones a lo largo del mes vacacionales, muchas, evidentemente.
¿Tú has hecho ya una estimación de lo que va a suponer eso para el negocio, para vuestro trabajo?
Sí, claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Nosotros, el hotel vive de una temporada... Vive principalmente de la temporada de verano, ¿no? Son los meses de julio, agosto y septiembre, pues imagínate. Este año se ha perdido la Semana Santa y ahora perdemos un mes de...
Ya.
Es un tercio ya de la facturación, probablemente, ¿no?
Ya.
De todo el año.
¿Pero mantenéis plantilla o habéis recurrido a algún ERTE o cómo habéis hecho en esta situación?
Mira, yo en principio nosotros... cuesta mucho después de 3 meses cerrados al público
Sí.
Arrancar unas. Nosotros tenemos en concreto dos hoteles, un hotel de 4 estrellas y otro de 2, y cuesta muchísimo arrancar estas instalaciones, poner en marcha todo el personal, en fin, todos los protocolos de seguridad que hemos venido durante meses trabajando en ello para que las instalaciones sean unas instalaciones seguras. Entonces, ahora mismo nosotros particularmente creemos que, aunque es frustrante porque se ha hecho un trabajo espectacular de todo el equipo del hotel, pues no queremos, evidentemente, creemos que la situación es una situación a corto plazo. Evidentemente ya. Hay 100 casos o 100 y algo casos, pero en Ribadeo hay 2 casos confirmados. Y probablemente tenemos la esperanza de ser el destino más seguro de toda España en 15 días, porque si con 2 casos tenemos este cierre, se decidió cerrar la comarca, sabíamos que iba a pasar, que podía pasar. Éramos conscientes de si había un pequeño brote que se iba a cerrar, pero se hace para controlar un pequeño brote y que no siga expandiendo. Creemos que
tú esperas todavía tener, digamos, temporada de verano, ¿no? O sea,
sí, por supuesto que sí. Ya. Sí, yo creo que sí, porque en principio las autoridades nos están trasladando que el brote es un brote muy reducido, muy controlado, pero que, en fin, las exigencias que nos hemos impuesto un poco entre todos en todo el territorio, pues creemos que es lo que hay que hacer para que podamos tener una temporada segura.
Antonio, pues mucho ánimo y a luchar, que es lo que nos toca a todos en este momento, a luchar por mantener
es
ese
lo que
hotel.
Nos queda.
Sí, a luchar por mantener ese hotel abierto y porque parte del verano, que todavía queda bastante, pues se salve, para que podáis traer el negocio y las familias que dependen de vosotros, pues salgan adelante. Un abrazo.
Muchas gracias y esperemos que os acordéis de nuestra zona para cuando esto pase también para vender que somos un destino seguro y precioso, claro.
Seguro que sí. Gracias, Antonio.
Un abrazo. Hasta luego.
Esta musiquita ya nos anuncia que Paloma Serrano tiene un mensaje de la Mutua. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás?
Alegría para mí escucharte.
Yo también. Eso es verdad. Eso es cierto.
Yo estoy encantado.
La que llego soy yo. Es verdad. Bien. Oye, vamos a hablar de la Mutua. Venga, porque te cambiaste a la Mutua por el dinero y luego, ¿qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende a más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Gracias, Paloma. Llegando estamos todos. Bueno, estamos esta tarde intentando compartir secretos. El secreto para hacer frente a las noches estas ya en las que uno se mete en la cama, empieza a dar vueltas. Lo peor es sugestionarse, porque uno dice, bueno, fíjate el termómetro. Los termómetros también son muy malos, porque uno mira el termómetro y dice, esta noche no voy a pegar ojo. Pero aquí en COPE queremos compartir los secretos para hacer frente a estas noches que empiezan a ser ya serias. Ignacio Visier está recogiendo todos los secretos de los oyentes de la tarde. Ignacio, cuéntanos, ¿qué nos dicen?
Pues mira, Fernando, antes ya comentábamos que hay veces que en un matrimonio pues hay que ceder y otras que simplemente durmiendo en 2 sitios diferentes pues se soluciona cualquier problema. Escucha.
En el sofá, sí, porque mi mujer duerme tapada y cerrándome de las ventanas. Y me he ido al sofá y tengo todo abierto con la corriente pasando por al lado mío y se duerme de cine. Y no me voy porque me eche ella, me voy voluntariamente.
A este oyente le importaba sobre todo decir que era una decisión libre y voluntaria, que no la han echado. Claro, aquí hay una incompatibilidad térmica. Se quiere mucho, pero la mujer pues se siente desprotegida, siente un poco de fresco incluso y que tener la ventana cerrada y tal, a ver. Y el otro, Don Calores, se va al otro lado.
Uno de los requisitos para tener pareja creo que tiene que ser compatibilizar la temperatura corporal de ambas personas.
Entonces no habría parejas en el mundo. Entonces no, la especie se extinguiría. Quiere decir, la compatibilidad térmica es un fenómeno muy poco frecuente, ¿eh? Yo creo que en el 97,6 de los casos, ¿eh?
Exacto, 97,6.
Sí, bueno, puede ser 96,3 periódico, probablemente. La incompatibilidad térmica es un fenómeno que afecta a todas las parejas, pero no pasa nada, aquí lo han solucionado muy bien. Más remedios o más problemas sin remediar de las noches calurosas de verano.
Pues mira, Pedro usa pijamas de algodón y sábanas finas también de algodón, porque el algodón de buena calidad es ideal para dormir, eso dice, y mantenerse a una temperatura fresca. Luego está este otro oyente, Rodrigo, que nos dice pues que la ducha nunca tiene que ser fría, que sí, que en el momento es un gustazo, pero que te dura poco, que el choque térmico con agua fría, sí, pues te produce una sensación de frescor instantánea. Este hombre es muy leído, Rodrigo.
Sí.
Rodrigo lo tiene muy claro. Y otra opción, pues, es tener esa autopista de viento que entre por tus ventanas. Mira, está bien.
Yo, como vivo en un 8 y no tengo delante edificios de ninguna clase, la verdad que entra bastante airecillo por la habitación, por la ventana. Entonces, la verdad que no se duerme muy mal, quitando esos días que no se mueve ni una gotita de aire. La verdad que en mi casa no se pasa muchísimo calor por la noche.
Yo no entendía al principio el mensaje de la oyente, porque digo, ¿qué más da vivir en el 8 que en el 25 de la calle? Pero después supuesto que era el octavo.
El
¿no?
octavo, el octavo, el pasajero.
He dicho el 8 y digo, porque claro, igual es que los que duermen en los números pares, que esto puede ser, duermen en los números pares, pues le entra el viento de lado y duerme mejor que los que duermen en los números impares. Pero
anda,
no,
pues oye, se podría hacer algún estudio con esto, ¿eh?
También, también, el octavo. Pero claro, esta señora tiene la ventaja de no tener por delante nada. Eso es un privilegio, claro. Le da el descampado o vete a saber tú dónde.
Pues mira, Julia nos dice que ni quiche, ni pizza, ni nada que conlleve encender el horno. Para cenar, gazpachito, bien fresco y a la cama.
Ah, mira, esto es una cosa muy interesante, la cena. La cena ligerita. Luego está el alcohol y sus efectos nocturnos. Eso es otro capítulo interesante, ¿eh?
Sí, sí, esa cervecita que se supone que refresca.
Sí,
luego
la primera, la segunda, la tercera, y luego la cervecita, quien dice cervecita dice otra cosa. Bueno, también esto puede ser una cosa, ¿eh? Recetas para una para una cena que favorezca el sueño, ¿eh?
Bueno, pues,
hay quien usa cada vez más, digamos que infusión relajante, si les funciona, igual la solución, porque claro, una infusión caliente por la noche. Bueno, que nos llamen, a que nos digan cuál es su remedio, cuál es el WhatsApp, recuérdanoslo, Ignacio.
Pues mira, puedes escribirnos en Twitter, en @latardecope, o si lo prefieres, pues puedes hacerlo en facebook.com/latarde, o también mándanos tus notas de voz, esos audios al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me siento orgulloso del trabajo de todos y cada uno de los miembros de mi gobierno.
Pedro presume de su gestión contra el coronavirus cuando hemos batido récord mundial de muertos, récord de sanitarios contagiados, récord de parados y récord de caída del PIB.
Acabar la medida de confinamiento no significa que el virus desaparezca.
Con la mirada puesta en las vacaciones, sin saber si podremos o no disfrutar de un merecido descanso, la verdad, muchos seguimos pendientes de los nuevos contagios y los rebrotes que se están dando en varios puntos del país.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Pedro, estoy viendo la app y por fin hemos ahorrado.
Ya te dije que la app ayudaba a controlar gastos.
Entonces nos vamos, ¿no?
Sí, lo necesitamos.
¡Qué ganas de vacaciones!
Los Pérez son de una generación que va a conseguir lo que se proponga controlando sus gastos y planificando su ahorro. Si tú también, ahorra con la app de BBVA. Redondea en tus compras, crea presupuestos y compara tus gastos con otros meses. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA. Creando oportunidades.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito...
Si vamos a volver a medias, pues a medias.
Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los días esperamos con mucha ansiedad casi la llegada del profesor Nistal a este programa, pero hoy esa ansiedad se ha redoblado porque hemos conocido la tercera entrega del estudio de seroprevalencia. Y hay cosas muy llamativas en estas conclusiones. Profesor Nistal, Universidad de San Pablo CEU, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Primero una cuestión metodológica, antes de meternos en conclusiones del estudio. Vamos a ver, ¿cómo de importante, de fiable, con los datos que tiene, con las personas testadas, es ese estudio? ¿Cómo de definitivo es, por decirlo de alguna manera?
Bueno, desde el punto de vista de conocer la epidemiología del virus, es un estudio bastante interesante. Nos habla de unos aspectos que, aunque se han especulado, todavía no se habían probado. Y eso en el lado positivo. En el lado negativo es que hay que no tratar de sacar conclusiones de algo que no te está diciendo este estudio, y es en cuanto a lo que hemos hablado muchas veces del porcentaje de personas que puedan tener algo de inmunidad frente al virus. Ese 5% del que se habla, sí, pues es un valor que está muy bien. Las personas que tengan esos anticuerpos pues tienen algo de inmunidad frente al virus, pero que no todo el que no tenga esos anticuerpos no significa que no tenga nada de protección frente al virus ni que no tenga nada de inmunidad frente al virus.
Ya. Vamos a ver, en los últimos días yo he leído algunos virólogos que decían el que tiene inmunidad, y sin embargo, inmunidad quiere decir que tú has adquirido la inmunidad y en principio no te vas a reinfectar. Sin embargo, este estudio señala que los anticuerpos desaparecen en el 14% de los españoles. Claro, esto parece desmentir la tesis que teníamos hasta ahora, al menos en cierto sector científico, de que de la inmunidad es la inmunidad. Si el 14% de los españoles pierden la inmunidad, o sea, los anticuerpos desaparecen, o al menos la inmunidad proporcionada por los anticuerpos, quiere decir que la inmunidad no es la inmunidad y que se puede uno reinfectar. ¿O lo estoy interpretando mal, profesor Nistal?
Bueno, sí y no. La presencia de anticuerpos de alguna manera es un chivato, es un indicativo de que tenemos esas proteínas circulando por nuestro cuerpo y que en principio son capaces de detectar al virus y de bloquear su entrada al cuerpo. El que vayan decreciendo en el tiempo es algo normal, se ha descrito para otras infecciones virales, para los catarros entre otras cosas, para algunos catarros, y eso significa que la urgencia, la premura con la que tu cuerpo necesita reaccionar cuando tienes una infección, pues saca lo mejor de ti, produce anticuerpos en una cantidad muy grande, tratando de bloquear a ese momento tan crítico que hay en tu cuerpo para que el virus no entre en más células y de esa manera contener la infección. A medida que va desapareciendo la infección, el peligro desaparece y, bueno, pues las células, la premura con la que esas células necesitan producir tantos anticuerpos, esas células B, que son las que producen los anticuerpos, pues desaparece. El que vaya decreciendo los anticuerpos es algo normal, pero lo que el que decaigan esos anticuerpos, ¿sí?, no significa que nosotros nos olvidamos completamente, ajá, de esa capacidad, de esa memoria que teníamos de haber visto un virus cuando fuimos pequeñitos, ¿verdad? Esas células B, un grupito muy pequeño de ellas, ¿sí?, permanecen en nuestro cuerpo, que se llaman células B de memoria, y en caso de estar reexpuestos o de volver a infectarnos nuevamente, esa memoria inmune que nos ha quedado vuelve a activarse otra vez, y vuelve a activarse con mucha más rapidez y con más cantidad de anticuerpos que los necesarios que fuimos capaces de producir al principio.
O sea, el dejar de tener anticuerpos no significa, como hemos explicado muchas tardes, que se deje de ser inmune al virus. ¿Es eso?
Sí, en parte sí. O sea, el que tú dejes de producir anticuerpos, ¿sí?, no quiere decir que no tengas células B que más tarde, cuando te infectes, porque te puedes volver a infectar. El que no tengas anticuerpos, eso sí que implica que ya no tienes esa barrera que previene que el virus no entre en tus células. Pero el caso en el que tú te vuelvas a infectar implica que esa célula B de memoria que tú has conservado desde la primera infección se va a activar, y la enfermedad que tú vas a generar va a ser mucho más débil, debido a que vas a ser capaz de producir anticuerpos de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz, frente a ese segundo agente infeccioso.
Que no es igual a cero haber perdido los anticuerpos, vamos, que
eso es.
Tu cuerpo tiene cierta memoria.
Y no solamente eso, sino que lo mismo ocurre con los linfocitos T. O sea, tenemos memoria B, de células B, de linfocitos, ¿sí?, B, y memoria de linfocitos T, tanto CD4 como CD8.
¿Qué opinión le merece el aislamiento decretado en la comarca de Lugo de Amariña y en la comarca del Segrià en Lérida? ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿Había que haberlas hecho antes?
Pues conozco un poco más uno de los dos, el caso de la Mariña, y el hacerlo antes es en estos momentos en los que hay muy pocos casos no es fácil. Como hemos hablado a veces, lo que es el índice, uno de los números, uno de los factores que hay que ir controlando muy bien en cada zona de salud es el crecimiento del índice reproductivo básico, la famosa R sub T, y cuando pasas de una situación en la que no tienes infectados a tener unos cuantos infectados, pues esa R sube muchísimo, y cuando miras de un día para otro, pues a lo mejor en un día, dos días, ves que crece mucho, pero luego se estabiliza o que fue un caso puntual. Cuando estamos ahora en estas situaciones en las que ya llevas unos cuantos días es cuando se deben de levantar las alarmas y ver lo que está pasando ahí y controlarlo. Ahora el riesgo es hasta qué punto eso pues queda contenido en esa región de salud o se ha esparcido a otras, y esto va a seguir ocurriendo en los puntos próximos a este inicial.
Y sobre la polémica en torno a si el virus se transmite por el aire o no, ya sabe usted de que un grupo de científicos ha sacado un texto en contra de la posición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted tiene criterio sobre esta cuestión?
Bueno, yo creo que una de las cosas que desde el principio se han comentado es que el virus no tiene una selectividad. Cuando va en saliva, cuando está en saliva, no es que solamente vaya en las partículas de saliva grandes y no vaya en las pequeñas. El virus está disuelto en ese ambiente, y que cuando hablamos producimos gotitas, pues caen en las gotitas grandes, pues hay mucho virus, y en las gotitas pequeñas, pues hay menos virus por partícula. Uh-huh. Pero también hay virus, y el que estemos expuestos a muchas de esas partículas, de esos aerosoles, pues implicaría que nos pudiéramos infectar. Otra cosa es que cuando estemos hablando, a lo mejor emitimos muy pocos aerosoles, muy pocas de esas partículas pequeñitas, o que esas partículas, al tener menos virus, pues el estar expuesto a ellos, pues a lo mejor no nos infecten con una eficacia igual, o que se sequen antes, porque eso es otra cosa. Esas partículas pequeñas en el aire se secan mucho más rápido y quizá dejan de ser menos infecciosas, pero eso no quiere decir que no ocurra. Es todo cuestión de probabilidad. Tenemos más probabilidad de infectarnos con partículas grandes porque tienen más virus, pero si estamos expuestos a muchos aerosoles con virus, pues nos vamos a infectar de igual manera. Y lo mismo pasa con las mascarillas. Cuando tenemos una mascarilla, no hay un riesgo cero de que las partículas que estamos emitiendo no pasen a través de los poros de esa mascarilla. Hay un porcentaje muy alto de retención, pero no es el 100%.
Profesor Nizar, gracias como siempre por aclararnos todas las dudas que nos van surgiendo sobre el coronavirus. Son ya muchos días, son ya meses que el profesor Nizar nos ayuda a comprender mejor toda la información, que es mucha, que sigue apareciendo sobre el coronavirus. Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Some say you will love me one day, and I will wait.
Saludo ahora a una de las estrellas del análisis político, Paloma Esteban. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Cómo estás, Paloma?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, yo bien. Oye, enseguida vamos a meternos con un par de cosas, que es la reacción que ha tenido Iglesias esta mañana haciendo campaña en Bilbao. También vamos a hablar de la ausencia de Sánchez del funeral que se celebra en Madrid.
Sí.
Pero estamos pendientes de una conversación con Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles, porque, bueno, me parece que, ya sabes tú que habían pedido, Paloma, los empresarios, pues un aplazamiento, una ampliación, más que aplazamiento, de los expedientes de regulación de empleo, que en principio se acaban a final de septiembre, y Yolanda Díaz parece que se abre la ministra de Trabajo a que se prorroguen hasta 2021 en algunos sectores. O sea que nuestra conversación puede verse interrumpida por esa reacción de Jorge Marichal, presidente de los empresarios de hostelería y alojamientos turísticos. Vamos con Iglesias. Hemos tenido esta mañana a Iglesias en un mitin en Bilbao, donde a mí me parece que ha lanzado dos mensajes fundamentalmente, y es ha repetido lo de las cloacas
una vez más
y ha dicho que nadie se cree la posibilidad de que Ciudadanos llegue a un acuerdo con el Partido Socialista en la cuestión de los presupuestos. Vamos con las cloacas. ¿Por qué se sigue aferrando Iglesias a la versión de las cloacas cuando la investigación del juez García Castellón cada vez apunta más a que él no es víctima sino victimario, cuando las informaciones que van apareciendo en diferentes medios hablan de pantallazos, filtraciones de Podemos, relación de Podemos con la abogada de Podemos,
trato de favor con la fiscalía,
trato de fiscalía, o sea, la información es, si no apabullante, numerosa, y sin embargo él sigue insistiendo en esta cuestión. ¿Por qué?
Pues Fernando, yo creo que esa es la pregunta del millón. O sea, Iglesias está replicando la misma estrategia que ya utilizó en la campaña electoral, lo recordamos, ¿no? Agitando el fantasma de esas supuestas cloacas, e insiste. La cuestión es hasta cuándo va a poder, ¿no? Hasta cuándo va a poder, como dices, seguir en este lío, porque los hechos son los hechos. Y es que ahora mismo lo que vimos es que a él el juez le retiró la condición de víctima, porque se parece que ya se está quedando acreditado y demostrado que no hubo el robo que él denunció. Y el hecho, el más importante, Fernando, es que Pablo Iglesias no devolvió la tarjeta SIM a su dueña, que era esta asesora Dina, a pesar de que había una investigación judicial en marcha,
ya,
¿no?
Y de
sobre
que lo
el robo.
Justificado diciendo que no quería meterle más presión. Como si no fuera una mujer adulta, una mayor de edad, con un paternalismo muy curioso, un paternalismo que yo no sé si cuadra en una formación supuestamente feminista.
Bueno, y con un tufo machismo, Fernando, me permitirás, tremendo,
sí,
¿no? Porque esta historia de que no le devolví la tarjeta y no le dije que la tenía durante meses,
por protegerla,
en aras de que no tuviera más presión, además de un tufo machista, a mí me parece preocupantísimo. Ahora, yo creo que se las va a ver y se las va a desear para salir de esta. Vamos a ver el recorrido judicial. Como dices, hay distintas informaciones. Nosotros en el Confidencial hoy publicamos precisamente que el juez de la Audiencia Nacional planea viajar a Gales, que sabemos que es donde está la empresa a la que la asesora Dina le encarga recuperar los archivos dañados de su móvil. Entonces el juez está pensando si debería viajar directamente a Gales para ver realmente, acelerar la investigación. ¿Y por qué es esto muy importante? Porque lo que quiere ver el juez y lo que va a ser fundamental para ver la responsabilidad de Iglesias, Fernando, es si la destrucción de la tarjeta SIM se produce en esos meses en los que él la tiene. En los que
si
él
se
la tiene,
carga Iglesias, si la borra
él. Si se la carga Iglesias, daña en los... Entonces esto va a ser lo más importante y lo que va a decidir si el caso llega al Supremo.
Pero se aferra a la versión de las cloacas, Paloma, porque no le queda otra cosa, porque está en horas bajas, porque está acorralado.
No le queda otra, pero claro que sí, no tiene otra vía. Si es que además ha tenido mil oportunidades, hay que pensar que llevamos con esto semanas, y cuando hace unos días aparece en esta entrevista, la semana pasada, después de días desaparecido, insiste, no se ha preparado, no ha tenido tiempo para prepararse el argumento, pero es que no lo tiene, fue la campaña electoral con las cloacas del Estado y sigue yendo porque no tiene otra vía, nada más rezar para que, no sé, para que la SIM estuviera antes dañada y no pueda llegar al Supremo. Ahora, si llega al Supremo, Fernando, el problema lo tiene Iglesias y lo tiene Pedro Sánchez, ¿eh? Porque la patata caliente ya llega al gobierno de España.
Y sobre esta misma cuestión, a mí me parece inaceptable que Echenique apunte a aquellos periodistas que facilitan información. Es decir, vosotros habéis hecho una labor de información, Vicente Vallés aportaba el otro día datos, y Echenique pone en su objetivo a los periodistas. Y bueno, es que Iglesias esta mañana ha vuelto a insistir en esa especie de conspiración contra
Podemos. De los medios contra Podemos para derrocarlo. Podemos tiene un problema además, yo diría que casi desde su nacimiento, y es que si los medios de comunicación no cuentan las cosas como lo ven en su partido, no llegan a las mismas conclusiones o no defienden sus intereses, los medios mienten, los medios manipulan. Y esa es la estrategia que vemos cada día. Y de hecho te diré, la estrategia que vimos en la campaña electoral de las cloacas del Estado es lo que están replicando ahora, pero en vez de mirar al aparato del Estado, miran a los medios de comunicación, que son los culpables de todo. Yo creo que, ya te digo, que esto va a avanzar, que políticamente, no, judicialmente vamos a ver el recorrido, pero políticamente lo va a tener, y es un problema que Podemos tiene desde el primer momento, atacar a los medios de comunicación cuando no explican las cosas como ellos quieren que se expliquen.
La falta de amor a la pluralidad informativa. Oye, y el ataque a Ciudadanos, ¿quién se cree, ha dicho esta mañana, quién se cree que va a haber un pacto? Pues bueno, Sánchez parece
pues
muy empeñado. Sánchez parece muy empeñado en conseguir un pacto con Ciudadanos para los presupuestos.
¿Quién se cree? Pues lo estamos viendo en las prórrogas del estado de alarma, estamos viendo cómo esos pactos además por el momento están ahuyentando a Esquerra Republicana de Cataluña, lo vimos el otro día también con el pacto de la reconstrucción, ha pactado el gobierno más con Ciudadanos que con sus socios de investidura. Yo creo que más que quién se cree, lo que le pasa a Pablo Iglesias es que intenta marcar terreno, ¿no? Pablo Iglesias precisamente encabeza esa parte del gobierno que no quiere ni ver cerca un acuerdo con el centro-derecha, ni muchísimo menos que pueda hacer que Ciudadanos acerque también al Partido Popular, y lo que veo es que también sigue la pugna interna dentro del gobierno por los apoyos. Iglesias siempre va a querer que Esquerra sea el socio prioritario, pero yo, como tú dices, veo que Pedro Sánchez y Carmen Calvo están muy interesados en Ciudadanos, ¿eh?
Más que los y que las propuestas de Podemos son las que se han apartado, la propuesta derogar la reforma laboral, la propuesta de las impuestas de los impuestos a las grandes fortunas, son las dos propuestas que no están sobre la mesa en este momento.
Y que eran los objetivos estrella de Podemos. Lo hemos visto, además, es que hasta el propio Sánchez, el otro día también en una entrevista, dijo claramente que el impuesto a las grandes fortunas no. En la Comisión de Reconstrucción, el Partido Socialista también evitó que esa enmienda saliera adelante, que se están viendo esas fisuras del gobierno. Con lo cual, yo creo que Pablo Iglesias legítimamente lo intenta, pero cuando dice quién se va a creer, no hace falta, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya no hace falta creérselo, lo estamos comprobando.
Luego, quería tu análisis sobre las encuestas que hoy se han publicado para las elecciones vascas. Si se cumplen los pronósticos, porque las encuestas son bastante coincidentes, hay un importante ascenso del PNV, que lejos de verse desgastado, recordemos que ha habido casos de corrupción, recordemos que ha habido el vertedero de Zaldívar.
Tremendo,
Lejos de verse castigado, el PNV conseguiría un resultado histórico, Podemos se pegaría una buena galleta y el PP baja pero salva los trastos con Ciudadanos. Si estos fueran los resultados, tú imagínate que son las 10 de la noche del próximo domingo. ¿Qué análisis haces de esos resultados?
Bueno, lo primero, yo creo que estamos viendo, pasa también en Galicia, pero en el País Vasco, porque como dices, ha habido casos de corrupción, ha habido el tema de Zaldívar, que es tremendo, es una desgracia tremenda, que no le está pasando factura. En tiempos de coronavirus, en tiempos de crisis, estamos viendo que los dirigentes, digamos, hegemónicos, porque es verdad que el PNV es un partido hegemónico en el País Vasco, salen reforzados, no les pasa factura. Con lo cual, el Partido Nacionalista Vasco ya podemos afirmar que va a salir reforzado y yo creo que va a gobernar con el apoyo de los socialistas vascos, Fernando. Yo creo que ese va a ser el titular que vamos a tener el 12 de julio por la noche.
Con lo cual cambia poco el asunto. Oye, nada, un minutito, vamos a ver. Hoy se celebra en Madrid un funeral por las víctimas del COVID. Bueno, quiero decir, este es un estado no confesional, quien quiere va a misa y quien no va, quien quiere no va. Hubiera sido conveniente, y Sánchez yo creo que tiene declarada su condición de no creyente, hubiera sido conveniente que hubiera ido, es mejor que no vaya, ¿qué crees que, sobre esta cuestión?
Yo creo que sin duda, ¿no? Efectivamente es un estado confesional, pero bueno, esto es un funeral, una misa funeral en la Almudena, asisten los reyes, Fernando, asiste además la presidenta del Congreso, del Senado, Pablo Casado, los líderes de la oposición, y va Carmen Calvo en representación del gobierno. Yo creo que lo que ha quedado manifiesto, ¿no?, es que el gobierno está muy volcado en la ceremonia que está organizando el propio Gobierno de España del día 16 de julio, que es un acto efectivamente laico, es un acto civil al que van a acudir autoridades europeas, y da la sensación de que han querido optar por un perfil bajo en este caso, para este funeral en la Almudena, que tiene lugar justo una semana antes de ese gran acto del día 16. Y a mí sí me parece un error. Yo creo que es el primer gran homenaje que hay a las víctimas del coronavirus en España. Van todas las instituciones del Estado, lo encabezan los reyes de España, y yo creo que sería importante que el presidente del gobierno esté, como tú bien dices, quien quiera que vaya a misa, quien quiera no, pero un funeral de estas características y en un país como España, pues yo creo que lo apropiado era que el presidente del gobierno estuviera.
Paloma Esteban, gracias por tu análisis, como siempre, brillantísimo. A ver si a lo largo de la tarde conseguimos la reacción de Jorge Marichal, para que nos diga...
Tema importante.
Sí, tema importante, porque figúrate, si al final el Ministerio se abre a la posibilidad de que en ciertos sectores se prorroguen los ERTEs, pues eso sería un importante alivio. A ver si saben los sectores que pueden verse beneficiados, si saben algo de esto. Paloma, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, hay algunos oyentes que nos han dicho, nos han corroborado lo que ya pensábamos, ¿no? Quiere decir que la compatibilidad térmica en las parejas es un fenómeno bastante excepcional, que según nuestras estadísticas, un 97,6% 97,63% periódico de las parejas tienen incompatibilidad térmica, y eso provoca que cuando llegan estas tardes, noches, sobre todo noches ya muy calurosas, las fórmulas para poder dormir son muy diferentes, ¿no? Hay quien, la pareja, pues bueno, pues cierra las ventanas, se tapa se pone el pijama ese de franela, porque dice, no, es que la franela aísla. Uno con una franela pues ya está perfectamente aislado, y hay como los oyentes que antes nos llamaban, que opta por marcharse al salón, abrir todas las ventanas, aunque se oiga hasta la última, el taconeo sobre la calle se oye cuando tiene las ventanas abiertas, pero hay quien prefiere esa solución. Bueno, Vizier, ¿qué tienes datos que corroboren nuestra aproximación estadística a la incompatibilidad térmica en las parejas?
¿O? 97,63 periódico, lo has clavado.
Sí, sí, exacto.
Fernando.
Si es que yo...
Tú has hecho mucho estudio de mercado, ¿no?
Claro, no, yo estadísticamente soy una... imbatible.
Exacto,
cuéntame, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, hay trucos que hay que ir haciéndolos pasito a paso, por horas...
Muy buenas, gente, y calurosas tardes. Sí, este año he cogido un truquito, que es por la mañana abro la casa, ventilo bien, y cuando tengo el sol bajo las persianas y pongo el aire, y me queda la tarde el piso fresquito y por la noche también.
Esto es muy interesante, Ignacio, que es la previsión. O sea, hay cosas que nos improvisan, y esta señora sabe decir, el combate térmico requiere de una planificación adecuada, ¿eh? O sea, no se improvisa, pero claro, aquí hay otra pregunta: ¿hace más calor fuera o hace más calor dentro? O sea,
claro.
¿A qué hora cerramos las ventanas?
La previsión es importante, y sobre todo tener muy claro cuándo se está mejor fuera, cuándo no, porque claro, dices, bueno, está entrando un poquito de aire, todavía
esta
no
la
voy a cerrar.
¿Qué
sí,
mejor
ha llegado la hora de cerrar y todavía
exacto,
no lo sabes?
Este es el problema.
Y bueno, Marimar nos cuenta que ella llena una botella de agua helada, es un poco drástica, y la coloca en los puntos de enfriamiento, que llama ella, es decir, rodillas, tobillos, muñecas, cuello, ingle y codos. Y que las noches que pasa más calor...
Esta señora se acuesta con una botillería entera, ¿no?
Qué frío, ¿verdad?
Porque
qué contraste.
Se pone una botella fría en los tobillos. ¿Otra dónde me ha dicho?
Rodillas, tobillos, ingle, muñecas, cuello...
Cuella,
ingle y codos.
¿Siete botellas?
Siete, no, me imagino que va a ir arrulando la botella por diferentes partes del cuerpo. ¿Sabes qué es lo peor? Que dice que cuando las noches que en las que no puede más, sí, duerme abrazada a ella.
¿Aquí, a la botella?
A la botella, a la botella.
Ya, ya. Bueno, pero claro, si se abraza la botella no le sirve para cubrir todas las partes que ha mencionado.
O es muy pequeñita o duerme con una garrafa o algo.
También.
Y luego José desde Gran Canaria dice: yo tengo unas ventanas como las de un castillo, que siempre me libran del calor. Eso sí, el día que no corre el viento me muero.
Ya. Bueno, es que había construcciones antiguas que preservaban mucho la temperatura, pero claro, eso ha cambiado mucho ahora. No te digo ya si es de pladur. El pladur es como si estuviera en la calle casi.
Pues sí. Luego, escucha a esta oyente, porque tiene un proceso muy particular que le funciona todas las épocas del año.
Pues mira, para dormir, pero no solo en verano, todo el año, lo que yo hago es medito 10 minutos y me quito todo el ruido que tengo así en la mente, pues de trabajo, de problemas, de carga de niños. Entonces calmo la mente. Luego estoy otros 10 minutos escuchando una música zen y luego le echo a la almohada dos gotitas de lavanda. La verdad es que me va bastante bien.
Bueno, esta señora es una virtuosa, porque yo lo he intentado algunas veces, ¿eh? Cuando dicen, relájate, ¿no? Piensa en las partes de tu cuerpo, ¿no? Pues es una técnica de relajación. Yo es que soy muy torpe para esto, porque me empieza a angustiar. Supongo que esto tiene su relajación, su técnica, hay que aprender la técnica de la relajación, pero yo confieso que túmbate boca arriba y ahora empieza a recorrer tu cuerpo, los dedos de los pies, la rodilla, yo ya me he desconcentrado.
Claro, te pones más nervioso, empiezas a pensar y dices, a ver, ¿dónde tengo que poner la cabeza ahora? ¿En los pies, en las manos, en tal?
No, pero bueno, eso requiere mucho control mental. Esto es gente que lo tiene, o sea, que lo tiene o que lo ha aprendido, pero yo confieso que es que yo me distraigo porque cuando voy por la altura de la rodilla ya estoy pensando en otra cosa y entonces ya no puedo. Pero bueno, seguramente habrá quien nos explique cómo se adquiere el hábito, porque todo se puede aprender, ¿eh?
Todo
se puede aprender, y yo lo que confieso es que solo tengo dificultad para ese control mental, y entonces empiezo a pensar, y hace calor, y hace calor, y es peor, ¿eh? Pero bueno, hay quien lo consigue. Esta señora pone una gotita de lavanda,
un par de gotitas de lavanda en la almohada.
Bueno,
eso claro, tiene que relajar, oye.
No, bueno, es como dormir en el campo, claro. Bueno, ¿cómo haces tú para dormir? ¿Qué solución tienes? Estamos esperándote tus mensajes. Recuérdanos, Ignacio, el número de teléfono de WhatsApp.
Pues mira, en @latardecope en Twitter y luego en el WhatsApp, manda tus notas de audio al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio a un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El ascenso a Segunda y Segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.